¡Muy buenas! A todos esos... Dame de nuevo, por favor. ¡Malcantistas! ¡Bienvenidos a su podcast favorito!
Malcante.
Malcante Humberto, la musiquita. Ey, el que oye esa música y no se engrifa.
Nació en el 2000...
Pa' acá, ¿verdad? Exacto.
Y pico.
Es verdad.
Sí.
Viejo, NBA o NBC. Eso era un clásico, viejo. O sea, eso era los domingos en NBC, ya.
De verdad. Mis momentos favoritos en mi vida entera, y yo todavía los recuerdo. Acotado o en mi casa, o en la casa de mi madrina, que yo iba... Tú sabes que uno iba mucho de que a la casa de alguien,
como
tú eras carajito.
Claro.
Iba mucho a la casa de alguien. Yo iba mucho a la casa de mi madrina. Nunca se me olvidan playoffs de, por ejemplo, de Orlando. Yo era fan de Penny Hardaway cuando chiquito.
Mucha gente era fan.
Me compré los tenis de él, toda la vaina.
Ah, pero ¿qué eran esos tenis?
Aperísimo.
Ah, pero.
Y el jersey de él, el 1, Luis. Súper heavy, ¿eh?
Sí, porque Penny estaba adelantado a su tiempo.
Totalmente.
Penny era un point guard de 6'7".
Ajá. Y tenía flow.
Tenía flow, tenía carisma, tenía movimiento.
Usted coló una jugada de Penny, aperísima. Él pensó que el árbitro cantó, lo miró en el aire. Lo miró y dijo, ay, coño, no cantó. Y tiró, él estaba en el aire. ¿Tú no te acuerdas de esa jugada?
No, me acuerdo.
Muy ápera esa jugada.
¿Esa musiquita te acuerdas, Penny?
No. Más a Jordan.
A Jordan, ¿verdad?
Sí.
Coño, sí.
En verdad, sí.
Esa musiquita da Jordan haciendo desacatado.
No, y da como miedo porque eso es. Tú sentías que Jordan siempre iba a ganar.
Ahí viene el desgraciado este. Ajá. Era como que vamos
yo juntarnos. Era anti-Jordan, Luis.
Yo también.
Yo quería que él perdiera full.
Yo también,
100%. Pero en el fondo me encantaba verlo jugando.
Bueno, yo soy de Nueva York. Tú puedes deducir que yo...
Ah, no, totalmente, claro. Todo el mundo que es fan de Indiana y de Nueva York, de nuestra edad, era anti-LeBron. Hoy, anti-Jordan.
Anti-Jordan, claro.
Me confundo con los GOATs.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Humberto, vamos a hablar un poquillo del fantasy.
Sí.
Dijimos que le íbamos a hablar en el Patreon el asunto de fantasy, pero hay que decirle al público lo que nosotros estamos tramando o lo que logramos.
Lo que se está logrando.
Lo que se está logrando, correcto.
Tenemos 3 ligas ahora mismo.
¿Qué?
Sí.
¿3?
3 ligas.
¿Y por qué 3 ligas? Explica la primera.
Hay una que se llama la Escuela de Fantasy.
Claro.
Son fanáticos de Malcante. Son fanáticos de Malcante. Están con nosotros en una liga aprendiendo a jugar fantasy. Porque ustedes saben que aprender a jugar fantasy es súper difícil si tú estás solo. ¿Qué quiero decir con eso? Que generalmente uno arma un grupo de gente que le gusta el basquetbol y se meten a jugar fantasy. Y eventualmente en el segundo o tercer año ya tú aprendes más o menos a jugar bien. Pero eso con tus amigos, donde tú hablas mucho.
Correcto.
Y hay unos pleitos y se da todo el proceso de aprender. Pero ¿qué pasa? Ese proceso es difícil. Si tú eres de tu pana, el único que le gusta el basquetbol, tú no vas a meter unos panas tuyos que no saben de basquetbol.
Que tú no sabes, exacto.
Entonces, nosotros nos inventamos eso y está muy heavy.
El proceso.
Está muy apro. Estamos adentro, estamos hablando, los tipos están aprendiendo.
Saludito a Fran Pacheco, Carlos, claro. Abraham, Bruce,
Jared. Facu Menchi, de Argentina, ¿eh?
Oye.
Desde Argentina.
Erickson, mi pana Erickson.
Sí.
Edwin, Arnold, ¿tú sabes quién es Erickson?
Claro, bueno, yo no lo conozco full, pero él sigue Malcante de hace un tiempo.
Te voy a decir quién es Erickson fuera del aire.
Okay.
Entonces, esa es la escuela del fantasy, pero hay otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel, Humberto?
La segunda división, que está fuerte.
Uy.
Par de tigre duro ahí, Luis.
Par
de tigre duro ahí.
La segunda división. ¿Y qué tiene la segunda división de diferente que la escuela del fantasy?
Bueno, lo que pasa es que en la segunda división, todo el que está ahí ha jugado fantasy, sabe de fantasy, incluso... Ahí hay tigres que pertenecen a la primera división. Yo te voy
¿qué?
A
decir.
Sí. Puede ser.
¿Y,
puede ser que sí.
¿Y cómo fue que logramos que esos tigres que pertenecen a la primera realmente lleguen a la primera eventualmente?
Bueno, ¿tú te acuerdas del primer fantasy que hicimos?
Correcto.
Eso fue algo grande que se hizo y dimos un premio.
Y todo el mundo loco con esa vaina.
Claro, ahí elegimos la primera división. ¿Qué pasa? Que este año casi no hacíamos fantasy porque... Se nos iba a complicar con el trabajo y eso, pero dijimos, coño, no podemos dejar que el Malcante Fantasy se muera así. Imposible.
Sí.
Y al revés, le metimos entonces. Ahora metimos más divisiones. Yo creo que lo que estamos logrando es una comunidad de fantasy competitiva.
Correcto.
Y es difícil encontrar gente que sabe de fantasy.
Claro.
Esa es la verdad. Y mientras más uno juega, más uno sabe. Mientras más tú hablas con gente que saben, mientras más tú ves cómo se comportan los que saben, lo que hacen los que saben, ahí es que tú aprendes a jugar. Esa es la verdad, Luis.
Claro.
Esa es la verdad.
No, y la estrategia. Hay muchas veces que se dan unos cambios que uno no entiende y al final dicen, mira, la partida de tipo lo que pensó fue tal vaina.
Claro.
O él ganó.
Claro que sí.
Ganó con ese cambio. Una vaina extraña. Pero, yendo un poquito más atrás, todavía no sabemos cómo lo vamos a lograr, pero sí sabemos que va a ser como en el fútbol. Los mejores de la segunda van a subir a la primera el año que viene. Y los peores de la primera van para la segunda.
Así mismo.
Oye, qué vaina más chula.
Y vamos a armar una tercera división.
¿Qué?
Yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque la gente de la escuela de fantasy no puede entrar de un fotazo a la segunda división. Yo creo que es demasiado fuerte. La segunda división está dura, Luis.
Está dura.
Está dura.
Esos drafts tuvieron brutales.
Saludo a Josafat. Es un líder, Josafat.
¿Josafat?
Sí.
¿El árabe?
No, no es árabe.
¿Y de dónde es? Porque ese nombre no es de Villa Consuelo.
Saludo a Rainier.
¿El chino?
Sí.
De Bonao.
Sí. Esa liga está dura, ¿eh, Luis?
Sí, gente buena. Ramón Rijo. Manuel Segura, Wilfredo Mejía, mercantista.
Sí.
Raymond Madera, Luis Castillo y Mario Peguero.
Hay mucho Luis, me confundo.
Y hay otro Mario Rodríguez, me tenían loco. José Riva, también Luis Hans Santana. Brian, Carlos Cruz, Gerald Ogando, no mentira. Luis Cruz, otro Luis. Jordani Lora y Ramón Rijo.
Nueva York, Jordani.
¿Qué?
Nueva York, sí.
Ese es su nombre artístico.
Es internacional esta vaina. Mercante está internacional.
Jordani le podemos decir Balbuena entonces.
Sí, claro.
Ok. Y obviamente la primera división, que es donde estamos nosotros compitiendo, porque no estamos compitiendo en la segunda.
Exacto.
Estamos compitiendo, y no como el año pasado como Marcante, sino Humberto y Luis, cada quien con su equipo.
Efectivamente.
A toa.
Efectivamente. Tenemos pensado hacer episodios de fantasy, sobre el fantasy, en un tier del Patreon. Pero no sé, lo estamos analizando, no sabemos bien. Pero lo que no queremos es mezclar esto con el fantasy, porque el fantasy es muy específico y no todo el mundo se va a meter en el mundo del fantasy. Hay que aceptarlo, Luis. El que se mete en fantasy tiene que ser medio loco con el basquetbol y está dispuesto a meterle a un nivel medio loco.
Exagerado.
Sí, entonces no queremos involucrar a todo el mundo en eso. Hay mucha gente que se mete aquí a enterarse de lo que está pasando en el basquetbol y la cosa. Así que...
¡vamos al basquetbol! Humberto, lo de Ben Simmons no se resolvió como habíamos planteado.
¡Ay, Dios! Y es verdad que no vamos a hablar de esos dos tigres. Tenemos que hacerlo. Es el tema más importante. Es increíble, ¿eh?
Es que lo de Ben Simmons, Humberto.
¡Ay, Dios!
Yo siempre he pensado que iba a haber un jugador hasta un punto que se le iba a pelar el fracatán.
Sí,
y yo creo que llegó el momento.
Yo estoy de acuerdo.
Yo creo que llegó.
Yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo.
Él se está metiendo con Daryl Morey, Doc Rivers y Elton Brand, que es el equipo de operaciones. Los tres han sido GM. Tienen el apoyo del dueño.
Sí.
Que claro, es importante.
Claro.
Porque cuando la Valve hizo su locura, el dueño fue que se saltó y él dijo: sácame ese gordo de aquí que no lo quiero volver a ver. Después de como 18 declaraciones que él dio. Claro. Estos tigres son unos viejos zorros toditos.
Luis, es como cuando...
Aquí nadie nuevo, porque el coach de Houston era nuevo y el dueño de Houston era nuevo. Aquí todos son unos viejos zorros.
Sí. Te voy a decir una vaina. El poder te pone loco.
¿Del amor?
El poder te pone loco.
El poder... Ok.
Te puede poner loco. Y yo creo que a veces hay un transcurso natural de cómo las cosas comienzan a suceder, uno la ve que pasan y de repente hay una gota que derrama el vaso.
Sí.
Yo creo que tú estás hablando de Ben Simmons.
Sí.
Yo también estoy hablando de Rich Paul. Para mí, Rich Paul tiene mucho que ver con la gota que derramó el vaso, porque otra vez tiene que ver con él.
Sí.
O sea, él está en el medio de una demanda de Nerlens Noel. Ya vimos lo de AD. Ya hemos visto otros jugadores que son de él. Ahora se le fue la guagua. Así como que cuando Danilo forzó a Gonzalo, que nadie sabía quién era Gonzalo, y de repente Gonzalo, es Gonzalo que va a ser presidente, y ahí dijeron no. Espérate, te pasaste.
Sí, ya, se te fue la guagua.
Yo creo que está pasando lo mismo. Y yo espero. Yo te voy a decir algo. Las declaraciones que dio Dallas Murray, yo he visto, me tiré. Tú sabes que en la mañana uno se tira su podcast de... Digo, no podcast. El otro programa de televisión,
Fresh Vaina. Take.
Vaina, hay uno con Jay Williams. Jay Williams me cae malísimo, Luis.
Jay Williams no me encanta a mí.
Me cae mal.
Pero se la puso Stephen A. Smith en estos días, eso me gustó.
Sí. Bueno, sí, pero con lo de Carrie.
Sí.
También, él está como apoyando eso.
Sí, él está, no lo ha dicho públicamente, dice que no, pero sí está apoyando
eso. Él está apoyando eso. Entonces, me quilla que él apoya como la charlatanería, me molesta un poco eso. Entonces, vi que hay como un tema, hay gente que se está quejando de que Daryl Murray diera esas declaraciones.
Bien, da.
Loco, a mí, yo creo que genial que le haya dado esas declaraciones.
Óyeme, yo obviamente si yo fuera, ¿verdad? Ellos, yo no hiciera eso. Pero lo que yo quisiera como fanático, honestamente hablando, es que ellos dijeran, ¿tú sabes qué? Nítido, te vamos a pagar. Pero no te vamos a meter a jugar. Si tú quieres quedarte en tu casa.
Sí, claro.
No, y no te vamos a cambiar. Ojo, no te vamos a cambiar.
Te vas a quedar aquí.
Tú te vas a quedar aquí. Porque está en contrato. Yo tengo los derechos tuyos por los próximos 4 años.
Te pagan,
yo puedo hacer lo que yo quiera.
Claro. Jueguen duro sin él.
Los Pelicans le dijeron a Eddie, ¿tú sabes qué? Te vamos a sentar. ¿Tú quieres esforzar? Está bien, siéntate, no te vamos a jugar. Es la realidad. Claro. Porque es que...
No, pero acuérdate que también era para... Ellos sabían que él se iba y lo querían ya...
Para que no se lesione, claro, vaina, correcto. Pero, coño, tú dices como un jugador, dices, mira, yo no quiero estar sentado todo el tiempo.
No, claro.
Viajando, esos son viajes, esos son dormir en hoteles, eso no es lo mismo que en su casa. Y el que crea que dice, ah, no, esa gente viaja en avión y se queda en hoteles. Nunca es lo mismo cuando que dormir en tu casa, y más cuando tú tienes 6 meses haciendo eso.
Claro.
Que tú no sabes en qué ciudad tú estás, el hotel, comida diferente.
Sí, Luis, pero no lo vamos a poner como si es un problema grande cuando te llentan 35 millones de dólares.
Es correcto, que no lo es. Pero yo, siendo ellos, ven, ¿tú sabes qué? No te vamos a cambiar. No vamos a jugar. Tú te vas a sentar aquí. Nosotros te vamos a pagar para que tú te sientes.
Sí, yo te
a ver acuerdo. En qué momento él va a reaccionar. Porque yo creo que Ben Simmons, de verdad, en algún momento, coño, yo no quiero decir que le perdió el amor al baloncesto, pero él se desenfocó de lo que es el baloncesto. Cuando tú piensas así como tú estás pensando ahora, haciendo esas rabietas, ese tipo de cosas, tú te remontas al momento de que cuando tú eras niño, tú jugabas por diversión y porque te gustaba. Yo creo que él tiene que reencontrarse con ese niño. Te lo digo en serio.
Yo te puedo decir otra cosa que yo pienso, ya que tú estás hablando de niñez, que lo pensé recientemente. Ben Simmons tiene que hacer... Yo no sé cuándo pasan este tipo de cosas en la vida de un ser humano, pero a veces tú tienes que saber a dónde ir y con quién hablar del asunto. Y yo creo que en este caso él no puede hablar ni con LeBron, ni con Pierce, ni con su agente, ni con Doc Rivers, ni con nadie. ¿Tú sabes con qué él tiene que hablar? Con su mamá, loco. Y yo no estoy relajando. Él que hable con su mamá lo quiere más que todo el mundo en el planeta Tierra y quiere lo mejor para él. Mi hermano, vaya para allá y siéntese con su familia y hable de lo que usted le está pasando. Porque él está en adentro de una locura de ego que no le conviene en su vida, no, para nada.
El mayor perjudicado es Ben Simmons, loco.
Sí, sí,
o
sí.
O sea,
sí.
Él le van a pagar su cuarto igualito, estamos claros, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero el valor de él después de este contrato, ¿cuál él cree que va a ser? O ahora mismo, el valor de él.
No,
si
claro.
Si él no juega a basquetbol, si él no demuestra que puede mejorar. Loco, Lonzo Ball llegó a la NBA tirando un 20%. Lonzo Ball ahora mismo está por arriba de 40% en tiro de 3, loco.
Claro.
A mí es que no me diga que no puedo mejorar, loco. Eso es falta,
Luis,
de disciplina.
Y no solamente eso. Yo te voy a decir una vaina. Él se dejó coger la presión también de que él tiene que ser un tipo de jugador. Vamos a suponer, la gente te tira porque tú no, porque diste el pase y tú no tiras y tú estás cogiendo la presión. ¿Por qué es verdad? Es porque es verdad que él la está cogiendo.
Claro.
Pero oye, ¿qué tal si él dice, vea, que a mí qué me importa lo que ustedes digan? Yo estoy en la NBA, yo soy All-NBA, mierda para todo el mundo. Yo soy duro. Y es verdad, yo voy a mejorar, pero si no mejoro, como ustedes creen que yo debo de mejorar, mierda para todo el mundo, porque yo soy duro. Yo estoy en la NBA. ¿Tú me entiendes?
Claro.
Él no tiene por qué cogérselo tan a pecho, loco.
No, es un niñato full.
Coño.
Y yo te decía una vaina. Cuando a ti te suspenden por un juego, por una rabita que tú hiciste, como no querés practicar, a ti te suspenden y no te pagan ese juego.
No.
No te pagan.
No.
Ahora, si no es suspendido que tú estás y es lesionado, el contrato es garantizado.
Sí.
Ya salió dos cosas. Uno, que él fue temprano y se trató con un entrenador.
De que
tightness. ¿Cómo se dice eso? Como como Dolama.
Que se le aprieta la...
Sí, como de la espalda. Y dos, que él no estaba mentalmente preparado. ¿Y cuál es mi teoría, Humberto, con eso? En la NBA, los mental... las enfermedades mentales... La salud mental...
La salud mental.
Ellos lo han vendido y es correcto. Como que es tan importante como la física. Por lo cual, si Ben Simmons dice... Yo tengo problemas mentales... Él puede normalmente...
No jugar y cobrar.
No jugar y cobrar. Y yo creo que para allá que va eso. Él va a decir que él... Ya él dijo que no está mentalmente ready para jugar.
Yo te voy a decir algo. Si él hace eso... Hay que contratar un sicario. Y lambéselo. Yo no estoy relajando. Porque... Así no, papi. Y eso está... Eso entonces es idea de Rich Paul también. Eso no fue idea de él, ¿eh? Ben Simmons ni sabe que hay regla de... y vaina, cláusula para mental health.
Porque
eso es un abogado asesino con Rich Paul que está diciendo: tú vas a ver, no te, yo te voy a conseguir tu cuarto y tú no vas a jugar ahí. Pero qué forma de hacer negocio esta, ¿eh?
Coño,
qué forma de hacer negocio sugestionando a gente. Porque Doc Rivers dijo: yo no sé, no me sé la respuesta. Que no le estoy. Nadie nunca ha dicho que eso estaba bien lo que hicieron. Luis, cuando pasó eso. Yo hasta dije, ven acá, estos tigres están pasados, ¿por qué se lo están echando a él?
Claro.
Yo me acuerdo porque en B, es verdad que él dio todo, pero fallaste los dos tiros libres, me acuerdo. Y falló una cocina solo también, que con esa cocina ganaban el juego. Dos River cagó muchísima mierda ahí también, yo me acuerdo.
Sí, todito.
No me acuerdo de que full, pero me acuerdo que yo estaba pensando, Dos River, ¿qué es lo que pasa?
No, la culpa fue entre todos, nosotros hablamos aquí eso, lo hablamos.
Exacto, entonces es verdad que está mal que dijeran, vamos a pegárselo a este. Es verdad que eso tiene que quillar. Pero ya, loco. Tú no puedes... Este tipo está destruyendo todo porque a él no se le está dando la vaina.
Pero, Humberto, esas declaraciones que dieron Doc Rivers y Joel Embiid cuando perdieron, tirándole la vaina a él, es porque ya había un presidente. Ya
claro.
Estaba encojonado con él.
Es verdad.
Miren cómo se filtró ya que él, para el séptimo juego, oigan esta vaina, loco, esto no es increíble. Mira, yo me junté con un entrenador que tiene COVID. ¿Te juntaste? Sí. Prueba, negativo. Segunda prueba, porque él lo requirió. Ya él dio negativo, negativo también. Y él fue cuando decidió, mira, yo no me siento contento. Yo creo que yo debería decir, hermano, usted dio negativo dos veces, usted va a jugar a basketball.
Él no quería jugar.
Oye, lo que aconteció luego de ese juego. Loco, es que obviamente tú tienes que cuestionar su compromiso.
Claro. Y no solamente eso. También el miedo que pueda tener, porque tú sabes que lo que es Insane no es para todo el mundo.
Estaba aterrado.
Eso no es para todo el mundo, Luis.
Estaba aterrado.
Y tú sabes que lo dijimos aquí. Esa serie cambió cuando el coach de Atlanta dijo, yo voy a sacar Ben Simmons de circulación. Esa es la verdad.
Sí.
Y el tema de esa serie era, saquen a Ben Simmons porque él no lo pueden meter.
Correcto.
¿Tú te acuerdas? Y Doc Rivers dijo, no, yo no voy a sacarlo porque ese es Ben Simmons.
Ahí fue que se odió.
Ey.
Sí.
Eso está muy loco. Pero mira, con todo y todo. De verdad, con todo y todo, muy mal, aunque haya un precedente.
Es que se saltaron, Humberto.
Yo entiendo, pero oye que lo que pasa, estar harto es una cosa, pero la verdad es otra. Y la verdad es que no perdieron por él. Eso no es verdad. Ellos perdieron por todos, porque es un equipo.
Pero los Rivers...
Y él cambió la serie también, al mismo tiempo, él cambió la serie cuando le pusieron a Ben Simmons. A Trae Young le pusieron a Ben Simmons uno para uno. Esa serie cambió automáticamente.
Sí, pero Doc Rivers tampoco habló mentira.
No.
A Doc Rivers le preguntaron, ¿tú crees que tú pases? No, yo no lo sé.
No, es verdad.
Yo, no estoy claro.
Yo creo que el tema más viene con lo de Embiid. Yo creo que es el hecho de que tú públicamente digas, hay un tema con este tipo, que eso era más o menos lo que le preguntaron a
Embiid.
Pero Embiid dijo, bueno, cuando un tipo que es una de tu estrella da un pase de un tiro solo, ya tú sabes que hay un tema. Yo creo que ahí ya dijo, bueno, tú hablaste de mí directamente, me lo está echando a mí. Quizá lo de Doc Rivers, si se hubiese quedado solo sin lo de Embiid, pasa medio desapercibido.
Ellos estaban hartos ya.
Ellos están hartos de él. Y otra cosa, él llegó a sonar para cambio con lo de Harden.
¿Lo ofrecieron?
O sea, bueno, hay un rumor ahí de que o lo ofrecieron o... Porque lo que se dijo oficialmente fue que él era intocable. Que él no estaba para cambio.
Sí, pero Daryl Morey, o sea, no lo dijo públicamente.
Exacto.
Él es pila de pana de Ben Simmons. De Bill Simmons, el de podcast. Y él dijo en su podcast, Daryl Morey me lo confirmó. Ben Simmons sí fue parte de la oferta. Lo que pasó fue que se fueron con la otra. Él pensando...
Eso es mentira, eso no puede ser.
Óyeme, es que él pensando...
Eso es imposible, Luis.
Es que Daryl Morey estaba en Houston. Quizás hay una resiña entre el dueño y dijo, no voy a comprar este tigre, se va para otro sitio.
Bueno, sí, es verdad. Eso
como
es
que
verdad.
Como que pudo haber un tema ahí.
No, eso es verdad, eso es verdad.
Yo no lo sé, es un mundo complejo.
No. Esa te la compro full.
Pero si Bill
Simmons... O sea, para que no se te dé algo exacto. Así de bien, no te voy a coger ese
O cara. Sea, ustedes compaginaron Harlem y tú... Para que tú llegues de nuevo a donde él, exacto. Pues se va para el otro sitio. Y se joda la liga.
Todo es una ñiñería de esa gente de Houston también.
Sí.
Porque tuvieran a Ben Simmons.
Pero vamos a suponer que no fue verdad. Todo el mundo sabe que Daryl Morey y Bill Simmons son pila de pana. Y que él utiliza a Bill Simmons para dar declaraciones.
Claro.
Si Bill Simmons dijo eso, fue con la anuencia de Daryl Morey. O sea que Ben Simmons, el jugador... Debió haber pensado, coño, pues verdad, este tigre me están tirando para adelante.
Luis, tú estás confundiendo a la gente con estos Simmons.
Coño, sí, que son Billy y Ben Simmons. Ahora fue que yo vine a caer. Ese tigre tiene el nombre igualito. Sí. Hasta yo me confundí hablando de esto. ¡Vamos a dejar hablar a ese tigre ya!
Ya. Luis, entonces arrancó la primera semana de la NBA.
Wow, cartelera completa.
Óyeme, ¿qué te pareció el juego de Brooklyn contra Milwaukee?
¡Milwaukee!
¿Tú lo viste?
Milwaukee, claro, la segunda mitad.
Yo lo vi entero. Milwaukee lo dominó ese juego.
Del cabo a rabo.
Lo dominó.
Lo que tú querías que hiciera en el play-off.
Sí. ¿Tú sabes lo que me gustó mucho? Yo creo que Giannis... ¿Tú sabes lo que pensé en ese juego? Que no estamos considerando. Mentalmente, digo.
¿Y qué?
Y yo creo que esto es algo un poco único, honestamente. Tendría que pensar muy para atrás. Yo no sé si había visto un campeón underdog a este nivel. Y yo creo que está interesante esa posición. Porque ellos, nadie está esperando que ellos ganen. Sin embargo, ellos son los campeones. Y se sienten campeones.
Sí.
Y yo creo que es una posición interesante. Porque tú juegas contra Brooklyn y tú dices, ellos me tienen que ganar porque ellos son los favoritos. Pero yo soy el campeón.
Pero yo soy el campeón.
Es una posición interesante de estar. Y Giannis, loco, yo creo que Giannis ya llegó a un nivel mental. Ya está en otro level.
Giannis para mí es mejor. Yo del año pasado te dije.
Sí, Giannis, yo creo que sí.
Porque es que ya no tienes miedo de tirar a jumpa.
No, ya.
Él
ya,
no
ya.
Tiene, él tiró bien.
Tú viste de una vez que vino, tiró bombazo de tres.
Bombazo de tres.
Con confianza. Loco, mira, eso de tirar con confianza es una vaina.
Eso es todo, loco.
Eso es todo.
Eso es todo, determinación. Que tú la metas o no, la confianza es clave, viejo.
Eso es clave porque eso es lo que hace que yo vaya a cubrirte. Que eso es lo importante.
Claro.
Porque ahí está el tema. La gente se cree que es meterla. No, es que yo la tire con confianza y que tú creas que yo la voy a meter. No, que se meta nada más.
Claro.
Porque es verdad que si nos vamos versión, los jugadores que estudian los números, yo te voy a decir algo, el instinto, por más que tú estudies, el instinto es una vaina. Tú sabes muy bien que si tú juegas a basquetbol todos los días con un tigre o constantemente con un tigre que no tira la pelota, el sexto día tú vas a decir, déjalo, que él no mete nunca.
Exacto.
Él no la tira tampoco, él le tiene miedo a tirar. O él no le gusta tirar de ahí,
él
no mete
tira,
un coco.
Él lo tira.
Eso comienza a pasar naturalmente. Entonces, eso pasa con estos tigres que dejan de tirar. Los jugadores lo saben. Ahora, cuando el tigre comienza a tirar normal, mete tres y tú... Tú lo sabes también, que claro. Pasa de repente, de que déjalo, pum, pum, metieron dos. No, ya cubro.
Ya cógelo.
Ya cubro, porque con 21 vamos a perder.
No, eso es todo.
Sí.
Eso es todo. Giannis la está tirando, Giannis la está metiendo. La gran debilidad de Giannis era esa, y de repente parece que trabajó en esa vaina. Óyeme, ¿cuántos años tiene Giannis, viejo?
No sé, dime, yo no me acuerdo, 20 y pico.
26, Humberto.
26.
Ese tipo no ha comenzado a estar en su prime todavía.
Ey, eso está peligroso.
El prime de jugador, en teoría, es los
28,
29 años.
Sí, que tú eres un hombre hecho y derecho.
Que ya tú mejoraste lo que iba a mejorar. Eres. A ese tipo le faltan dos. Eso da miedo.
Y loco, tú sabes que... Yo creo que tú y yo lo hablamos. Eso de ser europeo, pobre. Esa vaina mentalmente. Yo creo que pone a estos tigres en otro level. Porque que los gringos, aunque sean pobres, ya están creídos, vienen con una onda de... Yo creo que el ser europeo le da una ventaja mental, porque ellos están mucho más agradecidos de estar donde
claro,
están.
Claro, claro.
Sí.
Lo hemos hablado mil veces. Estos tigres son una estrella desde que están en AU, desde que están en el colegio, que pasan a los clubes, y ya todo el mundo los conoce en su estado.
Ajá.
Todo el mundo los conoce, ellos son
vanagloriados. Son mini estrellas.
Ellos son mini estrellas desde chiquitos. Todos esos tigres, que los que llegaron a la NBA. Y de repente, nada, loco, ya están ganando cuarto en la NBA.
Para que sepa. No, pero ya están claros.
El griego cogió su lucha para llegar a Estados Unidos. Lo primero llegó, cogió la lucha para llegar a Grecia, porque él no nació en Grecia.
Claro.
Después de llegar a Estados Unidos, después de desarrollarse en Estados Unidos.
Y no solamente eso, se fue de 13avo. O sea, que él en el draft, él no era de que... Claro, le decían así el Greek Freak, por lo largo y rápido que era. Pero él tampoco vino de que, él es el pick número uno, unánime, ni nada de eso.
Porque...
Entonces, él viene demostrando, tipo Michael Jordan, que, claro, Jordan sí era un buen jugador, pero Jordan, acuérdate que siempre fue, lo sacaron del equipo. Ustedes me sacaron del equipo, tú vas a ver ahora. Y Jordan siempre tuvo que estar demostrando que él es maduro de lo que la gente cree.
Exacto.
Y Giannis está haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se habla mierda de Giannis un día, al otro día hay que callarse la boca.
Sí.
Se habla mierda de nosotros, mismo. A nosotros nos callaron la boca.
Sí.
No, que Giannis no es top 5 nada. Que dijimos un episodio ahí.
Sí.
Y pan, sí, el mejor.
¿De una?
En verdad, de una vez.
Entonces, que no tira.
Venga, pon, toma.
Yo voy a tirar. Meta o no, yo voy a tirar.
Es una posición interesante de estar. Tú eres campeón underdog. Eso está interesante.
Muy interesante. Muy interesante. Y no te voy a hablar de mentira. Estoy comenzando a irme con ellos para ganarle este.
¿Qué?
Con Toy Kairi.
¿Con Toy Kairi?
Esos tipos... Digo, vamos a hablar, como hablamos una cosa, hablamos de la otra. ¿Tuviste el segundo juego contra ellos?
Sí, lo mató en Miami.
¡Mataron! Digo,
no, yo no vi el juego, Luis. Yo no vi
mataron, loco. Miami Heat, dime rápido. Es un equipazo, Humberto.
Sí, tengo pendiente ver por lo menos los highlights. No me gusta ver highlights nada más porque no me enseñan el juego.
Sí, eso no dice nada.
Pero lo que me llamó la atención del stat sheet es que todo el mundo tiró mal.
Sí.
Y eso, obviamente, eso puede pasar. Pero no creo que sea una coincidencia con ese equipo defensivo de Miami. No creo que sea una coincidencia.
Ese equipo da perro, Humberto.
Ese es el problema.
Ese equipo de Miami está difícil. Está complicado.
Sí.
Porque es que Adebayo, el PJ Tucker y Butler.
¿Tú sabes que toditos son como plomitos?
Sí. Toditos. Bueno,
toditos son plomitos.
Pero Karl Lowry y Kelpo Engano.
No. Yo digo los que son defensivos fuertes son unos plomitos toditos. Son tigres como chiquitos plomitos duros. Porque hasta el mismo Jimmy Butler, Jimmy Butler no entra en el mundo de plomito, él es más atlético.
Sí, pero él es fuerte.
Pero él es súper fuerte, loco.
Y Markieff Morris también.
También.
Es un plomito, así como tú lo dices. ¿Tú sabes quién está ahí también? Que yo no sabía ni que estaba ahí. Dwayne Dedman.
Sí, y jugó bien, ¿eh?
Ese tiene que proteger a Humberto.
Jugó bien.
Y el rebound season que yo te hablé en el primer capítulo, en el capítulo pasado, perdón, de Tyler Hero, yo creo que es una realidad.
Diablo, metió, loco, le fue super heavy en el juego.
Lo metió todo. Yo no me 20
y pico, pero 26 puntos.
Pero él comenzó durísimo metiéndola. Loco, Miami es un equipo
perro. Tiene mucha pieza.
Tiene demasiada pieza.
Y tiene veteranía.
Tiene
Spoelstra, uno de los mejores coaches.
Tiene a Pat Riley, que si le sientan algo en la mitad de temporada, lo van a ir a conseguir porque ellos de verdad se sienten y tienen por qué sentirse así, como que son contendores.
Sí, está bien. Está bien.
Duro.
¿Contendores?
Sí.
Yo no sé.
Sí, lo son.
Yo creo que en talento no...
Sí.
En talento, son. Luis.
Es que son equipos diseñados para playoff.
Sí, es verdad. Bueno, tú sabes que esa parte me gusta porque por lo menos en talento yo no lo veo que están en la misma liga que Brooklyn. Ni que los Lakers, por ejemplo. Pero, o sea, yo creo que esos equipos tienen otro nivel de talento.
Sí.
Pero me gusta eso de que uno esté confundido con... Coño, pero es que estos tigres... tienen un equipo tan bien armado.
Es que está demasiado bien complementado. Es que yo estoy loco porque lleguen los playoffs ya. Para verlo ahí en el playoff. Porque yo creo que ellos pueden dar una gran sorpresa. Te lo digo de verdad.
Ok.
Te lo digo de verdad. Yo no quiero saber de ellos. Ahora, quien no dieron la sorpresa fueron los Lakers. 0 y 7.
Dice Cal Kuzma que están 0 y 7 de que Kuzma se fue. Él lo borró después.
Cogió 15 rebotes ese loquillo, ¿eh?
Sí.
11 y 15, Kuzma.
Pero ven acá. Es que Kuzma, si tú le das los minutos, él te lo va a dar. Lo que pasa es que de la banca él nunca pudo. Él nunca pudo ponerse ahí.
Humberto, ¿qué le pasa a los Lakers? No me hables de Kuzma ya. Dime de LeBron. Dime de los Lakers.
Yo siento que ellos como que se dejaron ganar ese juego, men.
¿Cómo que se dejaron ganar?
Yo es que yo lo vi el juego y ellos estaban dominando. Y ellos de repente y comienzan a poner unos quintetos rarísimos de que Rondo, Westbrook, ¿y qué es eso?
Inventando.
Sí, eso invento, que ellos hacen como a propósito, para ver si van a ganar con un disparate.
Para probar vaina.
Yo creo que sí. Y yo creo, ¿tú sabes qué? Yo te lo he dicho muchas veces en este podcast. Hay una pasividad en los equipos que está LeBron que a mí me molesta muchísimo, porque siento que a ellos no les importa perder, sino que están como analizando vaina.
Sí, pero Westbrook no de ahí.
No, pero Westbrook se tiene que acoplar a lo que LeBron diga. Todo el mundo, el que está con LeBron se tiene que acoplar a LeBron.
¿Tú viste lo que dijo LeBron en la rueda de prensa?
Sí, que él se lo cogió más personal que el carajo, el tipo. Sí, le dijo, loco, cógelo suave.
Tranquilo, este es el primer juego, vaya a su casa a dormir, tranquilo. Ahora que mira...
Tú ves, pero tú ves, fíjate. Yo creo que eso explica mucho de lo que yo te estoy diciendo.
Claro.
Si Westbrook está con Michael Jordan en un equipo, es imposible, ¿verdad? Porque Jordan tiene 50 y pico años. Pero vamos a suponer que alguien como Westbrook estuviera en el equipo con Michael Jordan.
Práctica.
Y le dice que se lo cogió personal así, Jordan se enamora de él.
De una vez.
Y le dice, no, bueno, sí, así mismo.
Bueno, Jordan siempre ha dicho que Westbrook es lo que más se parece a él.
A él le encanta en actitud. Michael Jordan. A Jordan le encanta Westbrook.
Que son igualitos.
Él dice, él es como yo.
Correcto.
Él no le gusta perder, él está loco. Sí. Con su vaina.
Ahora, Westbrook no metió 10 puntos. Westbrook no cogió 10 rebotes. Westbrook no dio 10 asistencias.
Y tiró malísimo.
Y Westbrook por lo menos no perdió 10 pelotas. Pero por lo menos. Yo creo que los días de Russell Westbrook siendo tripledores murieron.
Pero claro, viejo.
Al menos que se vayan cayendo uno a uno, que también es una posibilidad que todos esos ancianos vayan lesionándose.
No, él no lo va a hacer.
Los Lakers no van a ganar al oeste. Hot take.
Tú dices, pero espérate.
No lo ganan.
Espérate.
No lo ganan. No lo ganan. Yo pensaba que ellos tenían un chance. Ellos no tienen chance de ganar al oeste.
Yo creo que tú estás relajando.
No, yo estoy relajando. Los Lakers no van a ganar al oeste. No tienen forma de ganar al oeste.
¿Y cómo diablo tú estás tan seguro de eso?
No. Es que yo no tengo que ver mucho. Es un fit que por más que yo le busco la vuelta, no se va a dar.
El diablo.
No, hoy te lo digo, no se va a dar. Es un fit que no se va a dar. Es que no pueden coexistir.
Voy a subir este audio, coño, a Instagram.
No ganan el oeste. No que no ganan la final. No ganan el oeste. Yo estoy diciendo seguro.
No llegan a la final.
No llegan a la final. Es que no llegan, es que yo no lo veo, viejo. Yo de verdad te lo digo en serio. Yo tengo mucho tiempo viendo basquetbol. Hay vainas que a mí no me hacen sentido. Hay vainas que yo digo, bueno, LeBron lo puede hacer. Aquí no hay forma, viejo. Aquí no es un asunto de talento. Ellos tienen más talento que todo el mundo en el oeste.
Que no hay química.
Es que están jugando. Primero son toditos viejos. Porque hay que decirlo. Está muy bien que LeBron sea viejo, porque LeBron puede ser. Pero y la otra récord viejo. No están jugando con un equipo que se complementa. No meten tiro libre. No son tiradores que complementan a LeBron y a Anthony Davis. Yo no sé cuál es la solución. O sea, y tampoco...
Pero Luis, espérate. Acuérdate que faltan... Claro, son viejos. Pero falta... Kendrick Nunn...
Wayne, ¿hasta dónde? ¿Qué
Wayne tiene Ellington.
Wayne Ellington, sí, pero ¿dónde está Kendrick Nunn? ¿Kendrick Nunn cuántos minutos va a jugar? ¿Cinco, seis?
No, yo te digo, faltan esas personas, incluirla en el equipo, porque quizás jugó más tiempo de la cuenta. Avery Bradley, por ejemplo, lo metieron ahí. Que Avery Bradley lo botaron de que sí o que dónde, y no me acuerdo
de Golden State.
De Golden State. Y estaba de más ahí, tú sabes.
Sí, pero Ken Baseball nunca fue ese gran tirador.
No, pero que en béisbol metió 40% el año pasado de tiro de tres.
Sí, muy bien, pero él nunca se ha reconocido.
Es un joseador.
Sí. Cuando yo vi que DeAndre Jordan no estaba abriendo.
Eso a mí no me gustó. Tú ves, eso a mí no me gustó. Y de nuevo pensé, como ellos están empezando la temporada, se fueron en esta versión. Se fueron, vamos a jugar con este hombre.
Pero vamos a suponer que llegó el playoff, el séptimo juego contra...
No tenía que abrir. AD de centro, claro, loco.
Pero vamos a suponer, llegamos a ese momento. Séptimo juego.
Pero eso es final si tú, conferencia eso si tú del quieres ganar. Eso
final
si
de conferencia del oeste. Séptimo juego. En playoffs tú juegas de 7 a 8 jugadores. ¿Cuál quita tu inicial de los Lakers?
Yo creo que debería de ser...
Anthony Davis en el centro.
Anthony Davis. Sí. LeBron.
Sí.
No sé ahí.
¿Carmelo?
En la 3, no. No, Carmelo debería de venir en la banca. Ah, Ariza. Me gustaría Ariza.
¿Ariza?
Sí.
Sí. Churigal.
Malik Monk, puede ser.
Malik Monk.
Y Westbrook. No está mal, Luis.
Y Westbrook.
Tiene tres superestrellas.
Que no se complementan.
Que no... No, es por Westbrook que está raro.
Sí.
Pero se complementan, LeBron y AD se complementan súper bien.
Es que yo prefiero, te lo digo en serio, yo prefiero tener a Anthony Davis, LeBron James.
Sacar a Westbrook.
Y sacar...
Y dejarlo en la banca.
Y a Rondo también. Es que Rondo...
No, Rondo está tirando bien.
Sí, Rondo está tirando mejor.
Hay que...
Pero
Rondo... O sea, hay que salir a cubrirlo a él.
Hay que salir a cubrirlo, es verdad. Y está tirando mucho mejor desde que está con los Lakers la otra vez. Uh-huh. Pero yo no... De verdad te lo digo. Ese fit, yo quiero de verdad verlo porque yo no lo veo. Yo no lo veo. Y si ellos consiguen que Westbrook, LeBron, Anthony Davis se complementen, encuentran en el engranaje, ellos van a la NBA. Porque Kyrie no va a jugar. Pero okay. Yo no creo que... Y este muchacho, el manager...
Frank Vogel.
Y Frank Vogel, tampoco estamos hablando que es un gurú del baloncesto.
No, de la defensa.
Correcto, pero en la ofensiva...
Pero a mí, tú sabes que cuando hay coach en un equipo con LeBron, yo como que no...
Sí, es infeliz de títere.
Él hace lo que él quiera.
No va a ganar hoy.
Yo no estoy de acuerdo.
Lo dije ahora. No va a ganar.
Y yo no estoy siendo fanboy. Yo creo que tú te estás... Tú eres muy así, ¿eh? Tú ves un juego y dices, eso no funciona.
No funciona.
Entonces, ¿qué? ¿Miami es mejor que Milwaukee ahora?
No, no dije eso. Ah, dije okay. Que los Lakers no van a encontrar.
Le ganaron por 50 puntos.
No, no se le importa, un juego no hace nada.
Ok. Tú lo que pasa es que viste ahí, tú dices, no lo veo, no me proyecto eso mejorando.
No lo proyecto y son viejos también. Ahí no hay jovencitos.
No, que... mira, yo no estoy en desacuerdo con lo que tú estás diciendo, en el sentido de que lo que tú dijiste, porque lo que tú estás diciendo yo lo entiendo. Tú dijiste, ya yo tengo mucho tiempo viendo basquetbol, ya yo sé cómo la liga se maneja. Y un equipo que no mete tiro libre, que no se complementa, que tiene un jugador superestrella, que tiene que tener la bola siempre y no se ha sabido complementar nunca con nadie, son viejos, no es verdad que va a ganar el oeste. Lo entiendo y tienes razón. Pero al mismo tiempo, tienen tres jugadores que pueden ser top ten los tres.
Sí.
Entonces, eso... yo siempre lo pongo por arriba en el basquetbol.
¿El talento?
Sí. En basquetbol, sí. En basquetbol y ya. Eso no se puede hacer en ningún otro deporte. Claro, hay que buscar la forma de que funcionen para ganar. Pero ahí es que entra LeBron. Yo creo que LeBron es duro en esa vaina.
Yo también.
LeBron es duro
ahí. Yo también. Lo que pasa es que yo no lo veo ya. De verdad. Yo no lo veo ya. Ahora no.
No, está bien. Está bien.
Ahora no. Quienes siguen ganando su juego... Pero hicieron lo imposible por perder. No lo lograron. Fueron mis Knicks.
¡Ey!
Ganaron un juegazo. Evan Fournier metió un saco de mano.
Loco, pero ¿y esa vaina de Evan Fournier?
Metió un saco de mano y saco de balones.
Yo no me estaba esperando eso así. Uy. ¿Y tú crees que él se convierta en ese jugador?
Él tiene 27 años.
No, yo lo sé.
Yo no sabía esa vaina hasta los otros días, hasta que lo firmaron.
No, porque es calvo 33... y está peleado. Está peleado. El tipo está peleado,
sí,
Luis.
Sí. Está... Pero él tiene 27 años, loco. Evan Fournier es un tigre que puede estar en su prime ahora mismo. Metió sí, un saco de mano. ¿Quién no metió mano fue Kemba?
Pero a Kemba hay que darle su tiempo, ¿eh? Kemba está viejo, tiene una rodilla jodida. Kemba es duro.
Jugaron contra Boston los dos.
Sí.
Los dos firmaron, llegaron a Nueva York. No y en se cambio llevaron, separado. Sí. Pero contra su equipo.
Claro.
Una vaina interesante. Ahora, Jaylen Brown.
Ey.
Que Kobe, que que ayer le menos lo que metió un saco de mano fue.
¡Ey!
RJ Barrett volvió loco a Tatum, loco. ¿Tú viste esa vaina?
Sí.
Lo paró en seco.
Sí. Él es fuerte. RJ Barrett es fuerte.
Es muy. Yo confío en RJ Barrett.
No, yo no. Yo como que no.
Tú eres un hater. Ahorita se da mejor que Zion.
Te pasaste ahí. Te pasaste. Se te fue la mano ahí.
Tiro de Zion ahora.
Pero Zion. Diablo, Luis.
¿Qué pasó?
¿Tú viste la foto de Zion Williamson?
No, no la vi.
350 libras para ese tipo.
Ese barraco.
Loco, ese tipo es Zion. El nombre le pega tanto a él. Porque sí. Ese nombre es de un gordo grande y fuerte.
Y tosco y brusco.
Zion con Z. Hasta con X podía ser.
Sí.
Qué gordo suena ese nombre. Loco, el tigre parece que se comió todas las hamburguesas. Tú sabes que él...
Ese tigre no va a durar nada.
Tú sabes que... Me asusta un poco eso. De verdad que sí. Porque entonces... Tú sabes que a él lo operaron en el verano. Pero la gente seria que se coge el basquetbol en serio no se pone a comer como un loco.
No.
Él parece que es glotón. Parece que es glotón. Digo, él es un gordo. Pero un gordo glotón. Porque hay gordo, a veces tú eres gordo por contextura física, como que no necesariamente.
Sí,
que
sí.
Aunque esté a dieta, te ve gordito. Pero este tipo parece que come mucho.
Parece no. El tigre le da la cuchara.
Entonces está fuerte esto. Está fuerte. Yo no sé qué pensar de eso, porque si él tiene problemas de lesión, bueno, lo hemos dicho antes, él como es tan atlético y gordo, da, eso da lesión por todos lados.
Bueno, entonces, lo vas a revisar en una semana, a ver qué tal, a ver qué es lo que hay ahí.
Sí, yo espero que él vuelva y rebaje, loco.
Yo también.
Pero él tiene que rebajar 50 libras.
Por lo menos.
Eso es mucho.
Por lo menos.
Eso es una dieta estricta, loco.
Y eso no se hace a través de la temporada, ¿no?
Tú estás loco, mano.
Eso no se hace porque es que tú tienes que meter calorías para tú reponer la que tú quemas practicando y jugando.
Eso es lo que no me gusta. No me gusta mentalmente. Digo, te voy a decir algo. Estas son vainas que uno ve en Instagram. Ahorita hay que leer bien y chequear bien. Ahorita es mierda. Y agarraron y tiraron una foto mal puesta. Pero lo que sí dijeron, hay unas declaraciones que hay gente que está preocupada por el peso de él.
Lógico.
Y eso es una declaración real.
Es lógico.
Tú sabes.
Y si tú te vas a un universo paralelo, Ja Morant metió 36 puntos. No sé si queda el career high de él. Quizá no, porque
no
él,
creo.
Él es súper explosivo. Pero Ja Morant metió 36 puntos. Ojo, llevó a su equipo a ganar, porque hay muchas veces que son stats vacíos y tú no ganas. Uh-huh. Fue contra Cleveland, ok, te la compro, pero mientras tanto hay que ganar los juegos.
No, hay que ganar. Y Cleveland está jugando en serio.
37 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Y ganó su equipo.
Abusando.
Loco, yo te lo digo una vaina en serio. Zion de cuidarse. Y mira, Ja Morant ha mejorado todos los años algo.
Ja Morant es mejor que él ahora mismo.
Es mejor que él.
Esa es la verdad.
Esa es la pura.
¿Tuviste ese saque que hicieron? ¿Fue un saque? Como que hicieron un jumping y se fue la bola para... Pero Ja Morant vino de atrás corriendo. El diablo, loco. Me acordó a Westbrook eso.
Sí, está Westbrookiano. ¿Y él es medio Westbrookiano?
Sí, totalmente.
Ese donqueo salvaje que él hace.
Él es muy Westbrookiano. Yo creo que es un poquito más inteligente hasta ahora. Me da. O habría que ver si lo ponen con otra estrella como Durán. Pero él... Yo siento que a él se está sintiendo un poquito más el... Ok, déjame volver a decirlo. Westbrook entra con alguien como Durán a la NBA. Y Durán es mejor que él. Durán es un franchise player que desde que entró a la NBA se sabía que iba a ser un top player. No es lo mismo entrar ahí que entrar a Memphis, un equipo que de repente va a ser tuyo.
Exacto.
Entonces, a él se le está notando más liderazgo y quizás por necesidad.
Exacto.
Creo que eso le está haciendo bien a él en ese sentido, ya que se parece a Westbrook. Porque sí es verdad que vamos a decir, ¿a quién se parece Ja Morant y a Westbrook?
Sí.
No hay muchos jugadores con los que tú lo puedas comparar a él.
No, es atletismo de la point guard, que no es un gran tirador. Él no llegó como un buen tirador, pero él ha mejorado su tiro.
Sí.
Entonces, es verdad lo que tú dices, pero también hay una vaina, y es que cuando tú... Bueno, es que él no ha perdido tanto, porque él ha ido a playoff sus 2 años.
Eso es lo que digo. Para mí no.
Es verdad, él no ha perdido tanto.
Para mí no ha perdido nada. Y loco, lleva a él a ese equipo a playoff cuando se quedan equipos buenos abajo, eso está increíble.
Sí, eso
es un éxito increíble en su carrera.
Correcto. Sí, estoy de acuerdo contigo.
O sea que...
Ya está duro. Y tú lo dijiste que este era su breakout season.
Yo creo que sí.
Sería interesante, loco. A mí me gusta mucho ese jugador.
27, 8 y 4. Con 1.4 steal.
Coño.
Así va a estar ese tipo.
27, eso es mucho.
Muchísimo. Pero ese tipo, mira como tal, güey.
Eso es mucho. ¿Tú sabes quién promedia 27 puntos ahora mismo? Chris Duarte.
¡Ey!
¡El Domi!
¡Ey!
Y que ya no valientes alcemos.
¡Wow!
Tenemos otro de NBA. Otro
yo no lo vi el
NBA.
Juego.
Yo me lo tiré enterito.
Yo no lo vi el juego.
Yo estaba entre ese y Nueva York y de repente me quedé con él. Él se enchuchó, viejo. Chris Duarte no tiene miedo, brother.
No tiene, ¿no?
Chris Duarte sabe a lo que fue.
Tú sabes que me gusta, él es como calladito. Como...
¿No hace bulto?
Como... Él no se la está creyendo. Sin embargo, él se la cree. Yo no sé si
claro,
eso tiene sentido.
Sí, porque él no hace bulto. Él no está fanfarroneando. Ahora, con el tiro, él sabe.
Un tirador loco. Yo me acuerdo años atrás, cuando yo veía, yo decía, loco, de tipo... Y quizás se me va la guagua ahí, pero yo le veo un chin de Klay Thompson a él. Y yo no estoy jodiendo.
Sí.
Y él se mueve mejor que Klay Thompson. Entonces,
sí.
Si él tiene un tiro medio Klay Thompson con mejor movimiento... Es fuerte hablar de eso, porque también cubre bien, ¿eh?
Sí.
Porque él es, te lo digo, él es el perfecto 3 and D guy.
Pero yo no quiero que se limite a eso, porque él todavía tiene
¿qué? Movilidad. ¿Y que superestrella y vaina?
No, que tiene movilidad. Él puede atacar claro. Él puede atacar claro.
No, totalmente.
No quiero que se limite a eso, porque el pasado Francisco García. Francisco García llegó de Louisville, que podía atacar aro. Y de repente en Houston dijeron, mira, Francisco García, lo que no hace en Sacramento, no lo haga. Ponte aquí y tírame de tres nada más y defiende. Entonces, okay. Limitó su ofensiva, que está bien porque ese fue el rol que le dieron. Pero Chris Duarte, yo quisiera como que... Yo estoy loco porque, lamentablemente, Caris LeVert se lesione por el resto del año. Para que entre en esa posición a él. Y él tire para adelante.
No, pero tú sabes que... Aparte de que Caris LeVert siempre está lesionado, segundo, yo creo que a él se le va a encontrar un rol como quiera.
Sí, claro.
Porque que él es de esos tigres.
No, cuando tú debutas con 27 puntos, Humberto, jugando bien.
No, eso es. Jugando bien. Es jugando bien.
O sea, es el primer novato del 2002, creo que es Gordon Giresek, de Utah. ¿Tú te acuerdas de ese tigre?
Claro.
Que mete más de 20, que con la Giresek metió 28, este metió 27, del 2002. O sea, ni LeBron, ni Carmelo, ni Zion, ni todo el que tú puedas pensar que debutó desde el 2002 para acá.
Oye.
Metió 27 puntos, loco. O sea, eso no es un maíz.
No, espérate. Tirando bien.
Tirando bien, no fue que tiró todo.
Sí, porque y siendo, no, ni siquiera siendo de que una primera opción.
Ni segunda.
Ni segunda opción.
Eran Brogdon y Sabonis.
Exacto.
Ahora sí me gustaba cuando él pedía la bola. Él se había bajado y hacía... Base. Aplaudía. ¡Dame mi balón! ¡Dame mi balón!
Claro. Duro.
Tenemos otro dominicano en la NBA. Ya son tres.
Claro.
Cartown. Dio una declaración de Cartown recientemente de que quiere volver a jugar con la selección. Horford, que estamos viviendo sus últimos años, y ahora Chris Duarte. Mucho motivo para sentirnos orgullosos.
Tres tigres buenos.
De primera ronda los tres.
Sí.
Porque tú sabes que los de segunda ronda son como que, ah, sí.
Sí, sí.
El Jay Figueroa, que otro dominicano, lo invitaron, ya lo votaron. Ese sabía que no se iba a estabilizar.
Claro.
Este tigre se estabilizó del primer día. Yo creo que cuando tú debutas así, ya tú pases lo que tú quieres. Todavía todo el mundo cree o sabe que tú tienes algo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Hay orgullo ahí.
Hay orgullo.
Y yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué me gusta también? No es nada más porque metió la 27, que sí o qué. Yo le veo. Y no es el juego en sí. Él tiene lo que la NBA de hoy día requiere. Y me gusta que él es calladito y como... Yo creo que él respeta mucho el juego del basquetbol.
Sí,
y eso es lo que a mí me gusta. Luis, tú sabes que tenemos que darle un corillo a la gente del Patreon. Y para el Patreon tenemos... que hablar de la lista que tiraron.
¡Ay! Vamos para allá.
Luis, en esa lista hicieron lo siguiente. Que yo todavía no sé bien si fue que hay un ranking, porque tiene unos números al lado.
No, la lista está ahí, los 75. Hubo un tigre que dijo, basado en esta fórmula, yo lo voy a rankear.
Hubo un tigre.
Sí, X.
Basado en una fórmula X. Pero ahí se puso a Kobe de 6. Ahí no está Kyrie Irving. Ahí está Luka Doncic. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa?
Humberto, vamos a darle para el Patreon.
Vamos a hablar de eso bien.
Marcante.
Out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.